Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas. Un programa más de 7 bits. Aquí arrancamos nuestro programa de actualidad. Hoy vamos a hacer un repaso a unas semanitas que han estado muy movidas en el mundo del videojuego. Os comentaremos luego a lo mejor pues alguna recomendación de lo que hemos jugado, pero es que hoy tenemos tela, hoy tenemos gente que a lo mejor nos visita, hoy tenemos compañeros de otros podcasts que nos han mandado sus opiniones. Bueno, tenemos de todo, así que vamos a empezar.
Puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @7bits/com, y en nuestro canal de Twitch, twitch.com/7bits. También puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast. No te olvides de suscribirte, darle a like y dejarnos un comentario. ¿Todos listos? ¡Empieza el programa!
Y a todos que nos escucháis, os recuerdo, suscribiros, dejarnos un comentario, poner un me gusta. Ya sabemos que en Twitch, aunque lo decimos al principio, nos prodigamos ya muy poco, pero bueno, hay que verlo. Y además hoy yo tengo que presentar a quien está conmigo, y tengo aquí a mis compañeros. Hoy nos falta Rafa, al que le mandamos un abrazo enorme, que el hombre anda pachucho y está recuperándose, estará aquí con su sabiduría dentro de muy poco, si puede ser. Y voy a empezar a presentar a mis compañeros. ¿Qué tal estamos? Voy a presentar a María, que te he oído reírte. ¿Qué tal estás?
No me reí, no. Oh, Dios mío, no. Me puse en plan, jo, en plan, Rafa, estás Rafa malo. ¿Ves algo? No. ¡Qué jope!
No, bueno, reí, contigo Rafa. Está ahí también Armando. Armando, ¿qué? ¿Estás tumbado? Porque te has tumbado cosas esta semana.
Sí, estoy tumbado porque se me calienta el cristal.
Bueno, porque se escurre. Luego lo hablaremos. Y por último, tengo también por aquí a José Roca. ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, pavo? Aquí ando. Voy a poner mi modo OrtoFilver activo y te voy a decir que no se dice suscribiros, que se dice suscribíos.
Suscribíos, madre mía. Ay, aquí. Te vamos a llamar el lingüista del programa.
OrtoFilver.
Bueno, vamos a empezar. Sí. Vamos a empezar. Y bueno, pues vamos a empezar el repaso a la actualidad de esta semana. Y con qué mejor que decir que parece ser que se toman en serio nuestros amigos los políticos los videojuegos, porque no sé si sabéis que se ha presentado una iniciativa en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados de que la Biblioteca Nacional va a conservar una copia de todos los videojuegos. Lo que no sé muy bien es de todos, no sé si los españoles, de todo el mundo. No sé si habéis leído la noticia. Y bueno, en serio, es una copia de cada juego desarrollado en España, porque lo consideran parte del patrimonio cultural del país. Bueno, parece ser que se lo toman un poquito en serio. ¿Cómo lo veis?
Yo tengo una duda. Grande, de hecho. ¿Van a crear un espacio, un sitio, un compartimento para guardar el juego de Torrente?
Ay, Dios.
No solo bueno, el de Torrente. El del NEM.
Es verdad. ¿Y el
también?
Eso es para mí.
Yo pregunto, es claro, porque, ojo. Guardar el de Malnacidos este y el de Way Down. Que te habían salido ahora.
Yo lo que quiero... Yo no sé... yo no sé cuántos no me sé la cifra exacta de diputados que hay en el Congreso, pero hay que decir que ha sido aprobada por 30 votos a favor y 5 en contra. O sea, ese día había poca gente en el Congreso.
Seguramente quien votó en contra fue el PP y Vox.
No, solo Vox. La cosa es que se va a conservar una copia digital en el registro, y si la hubiera, una versión física. El problema es que le había que explicar a esta gente que el problema, ya no lo dijo Library Gamer cuando vino la primera temporada, madre mía, del programa, que el problema de la conservación de los videojuegos no es como de conservar un cuadro. El problema de la conservación del videojuego es que además tienes que conservar el sistema en el que ese videojuego se reproduce.
Claro.
Guardarte la copia del juego, pues es un poco absurdo. Y sobre todo, imaginaros una copia de un juego que necesite online y servidores.
Es que, si no sabéis lo que pasa, ¿no? Como la Play 3,
bueno, bueno,
no. Mira Play 5. Pues que no arrancas mal o no lo juegas.
Ajá. Bueno, pues está, te estás adelantando. Es que tiene ganas, ¿eh? Tiene ganas. Tiene ganas. Está el hombre, está ahí. A por ello. Pues bueno, venga, vamos a hablarlo. Venga, esta semana. Dime.
Esto viene de la mano con la. ¿No se habían aprobado ya como una especie de beneficios monetarios con el tema de los videojuegos también?
Hombre, la paguita, claro, la de 400 euros.
La paguita.
A mí eso no me pillo de joven, ¿eh? Si me llega a pillar eso de joven. Buah. Uy.
400, o sea, 18 años y 400 eurelios, así, venga, pim, pam, pam, pam.
En vez de comprarte un juego al año para Mega Drive, dos.
David, es que a nosotros, si nos lo hubieran dado esa paguita, no nos lo hubiéramos gastado juegos.
No.
No.
Yo, en ocio cultural, con 18 años os lo aseguro, ¿no? En ocio cultural.
Ocio cultural universitario.
Sí.
Ahora, Armando, bueno, también lo podíamos alquilar. Ya está todo metido.
Es que alquilaba todo.
No, sí, no, yo también iba al videoclub a alquilar los juegos ahí, uy, porque éramos pobres.
¿Qué pasa decirle ahí con 14 años que en un juego que costaba 15.000 pelas? ¿Sabes tú lo que te decían?
A mi padre le dicen... A mi padre le dicen que a tu hijo le van a dar 400 euros y dice tu hijo, y le digo yo, oh, papá, mira, 400 euros, voy a comprar una consola. Me diría, ven aquí. Déjame ver esos 400 euros. Gracias. Hasta luego, colega.
Y papá, voy a comprar la PC Vita. Sí, corre.
Pero si no te da, si con los 400 no te da.
Por eso. Te lo guardo yo que si no te lo gastas.
Sí. El padre de Miley Cyrus aprueba esto.
Sí. Bueno, venga, vamos a hablar del tema que está ahí en boca de todos esta semana. Porque no vamos a decirlo. Y ha sido la presentación de la presentación. Lo tengo por aquí. Ah, no, pues ya no lo tengo. Bueno, la presentación de Spartacus. La presentación de PlayStation Plus. Bueno, los nuevos PlayStation Plus. Que mira, como nosotros hicimos un tweet en el que lo explicaba, yo creo que bastante bien. Voy a hacer un resumen y ya vosotros dais luego vuestra opinión y hacemos todo lo que haya que hacer. La gente que pagaba el PlayStation Plus ahora puede pagar el PlayStation... ¿Cómo se llamaba? El PlayStation... Ay, madre mía. Vaya preparación tenemos hoy. El Essential, PlayStation Plus Essential. El premium es la tocha. Lo tengo aquí. Essential, o sea, PlayStation Plus costaba... Yo voy a hablar de cuotas anuales. PlayStation Plus costaba 60 euros al año, ahora tienes PlayStation Essential. ¿Qué ha cambiado? Nada. Tú pagabas PlayStation Plus y PlayStation Now a 60 euros cada uno al año, eran 120. Ahora tienes PlayStation Plus Premium, que vale 120. ¿Qué ha cambiado? Nada.
A ver, no.
Bueno, espera. Y luego tú tenías, vale, PlayStation Plus y PlayStation Now, que valían 120, pero ahora puedes pagar 100 euros. ¿Pero qué ha cambiado? Te ahorras 20 euros porque la retrocompatibilidad es de pago. Entonces, si no te interesan los juegos de PlayStation 3, PlayStation 2, que son en streaming, pues te puedes ahorrar 20 euros, es decir...
No.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no es así? No.
¿Ves? Venís, como siempre, una vez más, una semana más...
Indocumentado.
Vamos a ver. Los juegos de Play 1, que hoy en día no están. De Play 2, que hay unos pocos. ¿Vale? Y de PSP, que tampoco están a día de hoy, se pueden descargar. No son por streaming. Los únicos que son por streaming son los de Play 3.
Vale. Bueno, he hecho esa corrección, pero bueno, el hecho es que si a ti no te interesan los juegos retro, por así decirlo, te puedes ahorrar 20 euros.
El clásico no te vale de nada coger la suscripción.
Bueno, no, sí, te puedes pagar 100 euros y tienes solo los de Play 4 sí, y Play 5.
Bueno, si te interesa Play 1 todo el rollo, porque la intermedia ya te da los de Play 4 realmente también.
Ahí voy, pero si es lo que estoy explicando. Que está la más barata, que no cambia nada. La más cara, que no cambia nada. Y la del medio, que es la única que cambia. Y es que antes, por cojones, si querías tener todo esto, eran 120 euros. Ahora te puedes ahorrar 20 euros si no te interesan pues todos los juegos clásicos. Te puedes pagar 100 euros al año. Ya está, ese es el cambio. El cambio de lo que había a lo que hay ahora es esa suscripción media, que lo que hace es que no tienes la retro. Porque si quieres la retro, la pagas. Y luego también que si había alguien que solo le interesaba el tema de PlayStation Now, pues le dan por culo porque no lo puede coger por separado.
Exactamente. Hombre, te estaban regalando
con la cara
dentro del Now con los juegos que estaban en el Play 4 y hacían mucho, claro.
Bueno. No
fuera y así. Que con la cara te dan demos también, con la cara.
Verdad.
Ah, verdad, sí, te dan demos.
Sí, pero también te quiero decir que yo no lo sé porque ahora mismo no lo tengo en Play 5, pero ¿tú no te puedes bajar demos en la Play 5?
Sí.
¿No son gratis?
Sí.
Es que como lo ponen como una característica
de juegos propios,
digo... De esto, no sé. Bueno, que te dejen jugarlo media hora, una hora.
¿Eso no, lo hacían con la Play 3?
No, me parece cojonudo, pues, sí, me parece bien, pero que yo no lo conocí. O sea, yo decía, si es que las demos serán gratis.
Yo me acuerdo, igual David se acuerda, que la Play 3 con el Plus, aparte de que te daba los juegos de Play 1 y los indies, cuando era el principio del todo, también había como demos que eran bajarte básicamente el juego entero y te dejaban jugar unas horas, como con lo de EA Access.
Claro.
Vale, pues aquí han hecho lo mismo otra vez. Pues supongo que cuando salga el Ragnarok, por ejemplo, God of War, igual te dejan jugar dos horas o una hora.
Ah, pues, está bien, esa cosa está bien, sí.
A ver, una sale más barata y te da el juego completo y la trata de una demo, pero sí, está bien.
Bueno, pues eso ha sido. Yo creía que ibais a tener alguna otra opinión sobre este.
Hombre, yo estoy un poco desilusionado porque a mí me hubiera gustado que se hubiera llamado Spartacus de verdad.
PlayStation Pass. O PlayStation Pass.
Yo también PlayStation Pass me da igual, pero coño, molaba el nombre, joder.
Yo estoy tan desilusionado,
Qué poca originalidad.
Yo dije en este podcast hace meses que sí me conservaba seguro el nombre del Plus y aquí no me había dicho un Nostradamus ni un Recordamus,
Es verdad, un Armandamus, sí.
Yo no te dije nada, muy bien.
Muy bien, toma, un caramelo.
Toma, un elefante para ti.
Muy bien. Coño, están llamando a la puerta.
¿Pedisteis algo? ¿Habéis pedido algo?
Chino.
¿No? ¿Habéis pedido comida? No. Si
no.
No sé, vamos a ver.
Abre, anda, José, abre.
Voy a abrir, venga, ya voy. Sí, a ver. Hola.
Buenas, ¿conoce usted las bondades del Pleistocentrismo? Gracias, me voy sentando por aquí. Buenas tardes,
Bueno, un momento.
¿Qué tal estáis?
Bueno.
¿Eh? Perdónate, ¿las deja pasar?
¿Es que se ha colado? ¿Que se ha colado el barbas este?
A ver, no me he colado, no. Por favor, no me he colado. He venido porque uno de mis discípulos de Branchini me ha escrito un mensaje por la PlayStation App para decirme que debería venir a traerles a ustedes la luz del LED azul de la iluminación. Por lo que tengo entendido, ustedes niegan la existencia de la única plataforma verdadera en el mercado de los videojuegos. Y vengo a demostrarles lo equivocados que están y a convertirles porque sé que saldrán de ustedes de aquí iluminados.
Nosotros sé que somos
les he dejado.
Usuarios de otra plataforma en general, no sé. Sí, que no
sé. Ay, si ve usted está muy confundido. Hay muchas teorías. Usted es un negacionista, por favor. ¿Usted qué es lo que piensa? ¿Qué le han dicho a usted para estar tan confundido en su vida?
Hombre, nosotros solemos utilizar Xbox y Game Pass. Y también de Nintendo.
Es que casi no se puede ni pronunciar, son palabras vacías. Es todo falso, mire, le voy a explicar. Es todo un montaje. Hay una conspiración planetaria de reptilianos cegueros y que están negando el pleistocentrismo, que es la verdad absoluta, y allí al comienzo de siglo ellos se quedaron sin su consola y crearon este ídolo, cual becerro de oro. O sea, ¿no han notado que tiene dos cruces en el nombre? Son dos cruces, es el demonio, el diablo, los Nintendos.
¿Al demonio?
Ha dicho... ¿Qué? ¿Heteros qué?
No sé. Es el de... Madre mía, pero bueno, ¿y qué pruebas tiene usted?
Y le digo,
sí,
y
claro, claro.
Tengo,
yo la tengo en mi, no, en mi salón, o sea, yo puedo asegurar que
no,
existe.
No, no, usted usted es un negacionista, usted es otro negacionista, usted está negando el pleistocentrismo. Mire, tengo una prueba irrefutable de lo que digo. ¿Ustedes han pasado alguna vez por una iglesia del game?
¿La iglesia morada?
Sí, la iglesia del game. Bueno, pues ustedes han entrado en la iglesia del game, de los videojuegos, y han visto algo de Xbox, ¿a que no? Pues ya está, ahí tienen ustedes una prueba irrefutable.
Yo he visto palés de cartones.
Detrás está Xbox normalmente, pero sí está.
No, no, no. Está usted muy confundida, señorita. Además, yo sé que usted está muy entendida en el PlayStation Plus y la he visto hacer unos discursos muy bonitos que ponemos en nuestra congregación sobre PlayStation Plus. Muchas gracias, señorita.
Oh. De nada, pero sigo creyendo en Xbox, eso no.
Les he oído hablar, claro, también les entiendo que estén confundidos. Mire, les he oído hablar de Nintendo, pero déjenme que les explique. Nintendo son simplemente unos herejes. Estuvieron,
¿también Nintendo estuvieron, es malo?
Son herejes, porque la primera venida de Ken Kutaragi les trajo la luz del CD y ellos la despreciaron por la infamia del cartucho. Tantos así que siguen con ese símbolo falso y pecaminoso. O sea, no lo comprenden, no entienden la luz, de verdad, no lo entienden.
No sé, pero a mí me gusta lo que dice el hombre este, también.
Esto cuadra, porque por eso no existe el Zelda.
Ves, poco a poco ustedes van a ser creyentes, ustedes van a ver la iluminación de nuestro profeta Jim Ryan.
¿No tendrá un folletito por ahí para echarle un...
¿Tiene usted una estampita? ¿Una estampita?
Sí, sí.
Por supuesto, tengo aquí nuestro tríptico.
La tarjeta del network de 50 euros.
Una gift card de esta.
Eso no te da para nada.
Está muy bien, está muy bien.
Además, les voy a dejar...
Con 50 euros hacemos poco, también le digo.
Les voy a dejar varias últimas enseñanzas, ¿vale? Les digo, mire, como bien nos dijo nuestro profeta, ustedes sabrán que se ha presentado y ha llegado la retrocompatibilidad ahora, antes no existía. La retrocompatibilidad está ahora con nosotros. No, y ha llegado cuando tenía que llegar. No existía ningún sitio, por favor. De verdad, es que el pleistocentrismo es la única verdad. No hay nada más. No ha llegado ni tarde.
Cuando tenía que llegar, no. Cuando han querido ustedes que llegue. Realmente. Como debe de ser.
Espere, mire, lo dijo nuestro profeta Jim Ryan. La retrocompatibilidad no va a llegar ni tarde, ni pronto, ni gratis. Porque eso sería algo infame, dar algo gratis. Espero que ustedes no hayan tenido nunca que sufrir. No hayan recibido nada gratis. Ese sería el fin de su alma y del mercado del videojuego.
Es que cuando algo se puede pagarlo.
Por supuesto, gratis. Es uno de nuestros principales mandamientos.
Completamente de acuerdo. ¿A dónde? Pásame un formulario, venga, que me voy a ir apuntando.
Bueno, son 80 euros el formulario,
¿eh? 80, joder, macho. Lo pago, como esto.
No, no se preocupe. Tenemos tres suscripciones al pleistocentrismo: una de 60, otra de 100 euros y otra de 120 euros.
Y poco me parece. Y poco me parece.
Bueno, muy bien. Bueno, señores, hay mucho hereje por el mundo y tengo que seguir llevando la palabra del pleistocentrismo a todos.
En España
ellos.
Tiene cliente potencial, así que no se preocupe.
Bueno, sí, en España tenemos nuestra.
Con su iglesia para el stock. Más que nada, porque si vende la palabra y no vende la consola...
Claro, claro. Hombre, también, hay que creer, ¿no, Armando? Hay que creer que existe.
Hay que creer en ello, realmente. O sea, realmente igual la Play tampoco existe. Es creer, simplemente.
Hay que creer en la Play 5.
Sí.
Yo la he visto en algún medio mal.
Sabía yo que les iba a convencer. Bueno, les voy a dejar mi última enseñanza del día, porque vuelvo a repetir, hay muchas
teorías
que niegan la verdad.
Que tenemos que irnos. Yo creo que no, perfecto espera. Todo. Deja ahí el catálogo.
Les voy a dejar.
Sí, perdone, venga, perdone, venga, hasta luego. Muchas gracias.
Voy a dejar con mi última. Solo existe una plataforma y una plataforma existe. Es la que más consolas vende, ha vendido, venderá. La que más juegos exclusivos compra a los jugadores. La que tiene suscripciones al mejor precio. Y la que tiene los ejecutivos con el mejor pelazo. Benditos sean todos en el nombre de Nathan Drake. Hasta otra.
Venga. Ala.
A tomar por culo.
¿Quién era este tío que ha pasado por aquí?
Joder, macho, se ha colado aquí el...
Me voy un momento y se os cuela.
Pero
me voy un momento.
Ha sido José, te he visto la puerta, pero de par en par.
Es que, escucha, que he estado a punto de firmar un papel y todo, macho.
Pero ¿sabéis qué pasa? Que me ha confundido una cosa que ha hecho este hombre. Porque se ha marchado diciendo que solo existía una consola, que es la que más vendía, y esa es la Xbox ahora.
No, no, es la Switch.
Pues cállate, a ver si va a volver. Cállate.
No
lo
soy, ¿no?
No, yo creo que ya salió y está dándole la turra a algún otro por la calle.
Menos mal, madre mía.
Oye, menos mal yo, porque ahora estabais hablando de las ventas, ¿no? Habéis visto cuando se ha presentado todo esto de PlayStation, de PlayStation Plus, salieron las cifras de los suscriptores de los servicios. Y se hizo una comparativa de plan de todo el mundo del streaming, que se puso Netflix, Spotify, Disney Plus. Bueno, lo que presentaron, o sea, lo que lanzaron, que fue una gráfica que se veía Netflix con 214 millones, Spotify con 180, Prime Video con 175, Disney Plus con unos 130, un poquito menos, Tencent Video, que se nos olvida a los chinos, con 123, que por cierto, se han comprado otro estudio en España.
Eso fue NetEase.
Los de Tencent han comprado otro español, los que eran los de... Ay, no me voy a acordar de los juegos que hacían, pero otro español. O sea, después de Tequila se han pillado otro. Ya que venían, no van a hacer el viaje de China para nada, coño. Se han comprado dos. Aquí hay otra que se llama Iquigi, que no sé cuál es. HBO Max con 70, con 69,4. Apple Music. PlayStation Plus con 51,2. Aquí es donde empieza lo divertido. 51 suscriptores a PlayStation Plus, ¿vale? Más o menos la mitad del parque de consolas que tiene Sony, está mal. YouTube Premium, Hulu, Nintendo Switch Online con 32,8 y en última posición Xbox Game Pass. Dices, coño, pues tú ves esta gráfica y dices, oye, fíjate, ¿no? O sea, último Game Pass, no sé qué. ¿Qué pasa? Que yo creo que os daréis cuenta que falta algo. ¿Lo decís vosotros o lo digo yo?
El gol.
La respuesta de mucha gente ha sido que, ojo, que es que Xbox Live Gold tiene 100 millones. Y, bueno, 100 millones más... 20, porque, claro, PlayStation Plus lo que han hecho es sumar PlayStation Plus y Now, ahora que están las dos unidas. Entre las dos tienen 50 millones y solo Xbox Live tiene 100 más los 25 del Game Pass. La estadística que también viene a veces para hacer noticias, ¿no creéis?
Claro, esto ocurre cuando se retuercen los números.
Claro, ¿no os habéis dado también cuenta que hace la temporada para aquí todos los bocachanclas no dicen nada de las ventas?
Claro, porque ¿qué van a decir?
Vandal no, todas las semanas sacaba datos de ventas de las consolas y se colgará David, que más una vez ha traído aquí la noticia. Vete a buscar los últimos dos meses, a ver si he encontrado alguna.
A ver, también eso, voy a romper una lanza y hacer un poco de abogado al diablo. La falta de stock hace mucho que se pueda vender una y no la otra.
Pero yo digo siempre una cosa, y esto es una cosa que yo, por lo menos.
Es que hay falta de stock para una como para la otra, ¿eh?
Exactamente, yo opino una cosa. Si yo voy a la tienda y me quiero comprar una consola para jugar a God of War, no me compro una Series S.
Claro, me espero.
O al Gran Turismo o al Horizon, no me pillo una Series S porque no voy a comprar una consola que sus juegos no me llaman. Si la Series S está vendiendo, es porque la gente que quiere Xbox se compra la Series S.
¿Y no creéis que también lo que pasa es que tampoco hay tanta... O sea, que hay más pelea... Bueno, pues nosotros que hacemos siempre un poco las coñas y tal, y entre la gente, que luego realmente la gente va, dice, mira, no hay PlayStation, me han hablado de esto, la cojo, la pongo, coño, mira la suscripción, tal, me echo mis vicios... Y por eso la Xbox Series S está vendiendo también. Porque como no hay nada, pues te apetece poder jugar al último de lo último.
Yo opino como yo.
Habrá gente que lo haga. Mando.
Sí, o sea, pero porque lo que suela jugar salga en las demás plataformas.
Sí, si quiero FIFA, Call of Duty, claro, a juegos multi, pues le da igual, se compra una. Pero mucha gente se compra una por jugar a esos juegos y por jugar a lo que le gusta. O sea, si me gusta Halo, pues me compro la Xbox o me mando un PC. Por ejemplo, ¿no? Pero no me compro una Play. Si quiero jugar al Halo, es de cajón. Porque sé que ahí no va a estar nunca el Halo. Pero de lo cual, si quiero jugar a God of War, me tengo que comprar una Play. ¿Vale? O el día de mañana sale el PC. Pero bueno, hoy en día la Play. ¿Vale? El Ragnarok, por ejemplo. Pues, o el Horizon. No me voy a comprar una Xbox para eso.
Claro.
O sea, quiero decir, no tiene sentido.
No, pero es eso. No, yo creo que
el problema... Básicamente, David, si tú eres una persona, o José o María, que tiene un iPad, un Mac y todo, no te compras un móvil Android. Te compras un iPhone para tener todo. Hombre, es lo mismo. O sea, si te gusta... Es absurdo.
Podría ser, no lo sé. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que el problema es que hay menos prejuicios del que parece. Y yo creo que la gente...
Hombre, es también está... es cierto que el mercado, la mayoría, es un mercado más casual. O sea, la gente entendida en el tema es menos, pero bueno.
Yo también te digo que ha habido gente que ha llegado a casa, que como claro, yo tengo todas por aquí, y me ha visto y dice, oye, ¿y esta que tienes aquí y tal? Digo, mira, pues la Xbox con el Game Pass, ¿no? ¿Qué? Se lo he puesto... Y han dicho, ¿cómo? ¿Que 300 pavos? ¿Cómo? ¿Que tanto? ¿Cómo que lo del euro al mes y dos años? Y claro, les explicas cómo hacer lo de tener Game Pass tres años por un euro y pues, tres euros al mes. Y te dicen, oye, espérate, pues me lo voy a mirar. Y se lo pone y dicen, joder, tío, tengo aquí todos los juegos, no sé qué tal, me he hecho mi partida.
Sí, pero
hay mucho que...
Ahí estás dando en una clave que creo que a la gente le gusta mucho. Y aquí... Igual que tú, ¿vale? Me guste más la Xbox, ¿vale? Yo también tengo la Play, tengo la Switch, ¿vale? Pero hay una clave que la gente nunca se para a hablar de ella. Que al igual que tú puedes pensar, como dices, la gente puede ser menos hater de lo que crees o hay menos prejuicio, ¿vale? Que también se puede estar de acuerdo, ¿vale? El decir siempre, no, como no hay una, se compra la otra. En vez de, también se puede decir, ¿no? Es que a lo mejor la gente está descubriendo que Xbox hace lo que tú acabas de decir. De que coño, me gasto 300 pavos y voy a casa, me monto el Game Pass y Santas Pascuas, ¿vale? Y no me tengo que dejar todos los meses pasta en videojuegos y quiero jugar. Es que a lo mejor eso viene por el camino de también por qué Sony hace lo que ha hecho también ahora con el Plus.
A ver, era...
Pero está claro que todas han ido tirando de suscripciones, Nintendo, PlayStation... A ver, algo mal, algo bien está haciendo Microsoft.
Pues bueno, marcando un poco el tema de la tendencia del mercado, del sector.
Has dicho
que el mercado se está volviendo digital. Es que
no, es que hablamos, es que mira, empezamos con que si los juegos en PC no salen, que no es rentable, al final acabas tragando.
Sí,
los juegos
las suscripciones tampoco tal. Oye, día claro. Uno no, pero bien que vas a dar el retorno.
Día uno no, de momento.
De momento, y ya van a dar juegos de Play 5, porque ahora han dicho que el Returnal. Y no me acuerdo qué otro era. Salen en junio con el Plus este Essential,
Sí, sí.
Hombre, yo... Pues
mira, te digo una cosa. Mejor para el usuario.
No, por supuesto.
Oye.
Por supuesto, pero que a lo mejor es que es eso. Que es que hay mucha gente que dice, oye, me da igual que sea Sony o Microsoft, si una está dándome esto y puedo jugar juegos día uno, un montón de juegos tal, nada de streaming, sino todo tal. Oye, si quiero streaming, tengo lo del móvil o del PC... Vale, pero que
gran diferencia entre PlayStation Plus y Xbox, el S-Cloud, eso es innegable. O sea, sí, lo del S-Cloud,
yo creo que hoy día eso todavía no marca la diferencia.
Bueno, pero José, te digo una cosa, al igual que hace tiempo estuve aquí yo con vosotros, os dije que el X-Cloud me hacía asa, yo llevo unos días jugándolo ahora en el móvil y va, pero que da gusto verlo,
Yo lo he probado. Yo lo he jugado estando de viaje, pues estás en un hotel, abres el ordenador en el Chrome y te echas una partida, sigues tu partida por donde la habías dejado en la consola. Es parece magia, o sea.
No, y la resolución que tiene y cómo va, o sea, es que no hay color, Porque el Now va bien de respuesta, Yo llevo estudios jugando el House of the Dead, un juego así en plan tal, que son juegos que se nota el retraso y no tiene. Pero claro, la calidad de imagen da puta pena.
De 720.
Es el otro. Claro, en el móvil o en el PC. Pues
te digo una cosa, 720 en el móvil no está mal.
No, pero es que el móvil no, es que ahí el móvil no hay. Tienes que jugarlo en la consola, José. En la
pantalla. Bueno, claro, no lo había pensado, cierto.
Claro, pero tú en el móvil, el X-Cloud, puedes jugar a 1080, ¿vale? Y en el PC también. A 1080. Claro. Y es que la diferencia es abismal,
Hombre, está pensado, pues eso.
Habéis dicho, mira, para enganchar la siguiente noticia, habéis dicho que todo el mundo se ha subido al carro de las suscripciones. ¿Sabéis quién más ha subido? Rockstar, que no solo lanza GTA V otra vez, sino que ha lanzado GTA Plus, una suscripción de GTA Online para PlayStation 5 y Xbox Series. Podría parecer una tontería, pero no lo es. Es a partir del 29 de marzo, pues ya se puede ver por 5,99 euros al mes. 5,99 euros al mes. Pues te dan 500.000 dólares del juego al mes. O sea, al mes tú pagas 6 euros y te dan 500.000 dólares de mentira. Y podrás tener pues ciertas beneficios inéditos que no puedan hacer otros, que no puedan tener otros jugadores. Dicen que son todos estéticos, que no descompensan el juego, pero que bueno, pues tú vas a molar más en GTA Online si pagas 6 pavos que si no los pagas, y vas a tener más dinero. Yo no sé ya esta gente dónde guarda el dinero, si te digo la verdad, porque estoy seguro que lo va a petar.
Funcionará. No, que la marca va a funcionar.
Yo es que sigo diciendo lo mismo que todos los podcasts. Para mí, Rockstar a día de hoy es la peor compañía AAA que existe. De verdad, ¿eh? O sea, con diferencia. No hay otra tocha peor que esta a día de hoy.
Es que no hay otra que aproveche tanto un juego.
No hacen una puta mierda, no hacen un puto juego.
Qué pesadilla.
¿Vale? Sacan un juego cada 10 años y encima el que tienen lo revientan. Y el Red Dead Redemption 2 Online porque no funcionó. ¿Cómo tiene que? Porque si no, estábamos con ese juego también hasta que nos muriéramos, ¿eh?
Bueno, está.
Los beneficios, vamos, de su producto, maximizando el beneficio. Vamos, los dirigentes de Rockstar tienen que estar encantados.
Pues la cantidad de IPs, luego nos quejamos.
La inversión es mínima, ¿eh?
O sea, no es que luego nos quejamos de Sony, Nintendo y Microsoft. Es que con la cantidad de IPs que tiene Rockstar, y no hace un huevo con ellas.
No.
Un huevo con ellas, ¿eh? Es que es de escándalo, de verdad.
Bueno, me estoy leyendo la lista completa de lo que te dan, y eso de que no descompensa el juego, ojito, que te dan 3 veces más de dinero y reputación en unos trabajos especiales, es decir, en unas misiones, y doble de reputación en carreras urbanas, en una serie de carreras urbanas que hay. Bueno, o sea, si alguien consigue el doble de lo que tú consigues sin pagar, ya la cosa... Ya empieza a ser un pay to win también esto, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros.
Hombre, influir influye.
A ver. En fin.
Yo como veo poco online, el otro día lo toqué. Cuando me bajé la nueva versión, me hice un muñeco, me dijeron, te damos un club. Me fui con el gay Tony de la expansión del 4. Y ya está. O sea, dijo, te doy 1 millón de no sé qué. Y me tuve que gastar 1 millón antes de empezar el juego. Que me quedé, gracias por el regalo envenenado, hijos de puta. Vale, porque me tengo 1 millón y de puta madre, y te hacen gastártelo todo a ver el inventario, vale, bien. Y ahí lo dejé ya. No dije nada más porque empezó la gente por ella con metralletas y con cosas y ya me perdí. Yo estoy mayor, ya. Yo si no es el Halo, ya no sé dónde me meto ya.
Bueno, yo creo que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir hablando de la actualidad de la semana. Y joder, si ha habido algo al nivel de lo de la presentación de PlayStation Plus, de los nuevos PlayStation Plus, ha sido hace nada, unos días, al final de semana, de esta última semana, en la confirmación de la cancelación del E3 2022 este verano. Tanto físico como digital. Este año no hay E3. Yo solo quiero decir que mi opinión siempre ha sido que esto estaba tocado de muerte. O sea, que todas estas grandes ferias con la pandemia se han tocado de muerte y que las empresas han descubierto que no les hacen falta, ya lo sabían, pero que además, como no las han podido hacer y han dicho, no la hemos hecho y aquí no ha pasado ni media, hemos hecho nuestro evento, hemos sido los protagonistas del día o de la semana y aquí paz y después gloria. O sea, pues mira, pues no voy, y a mí me da, lo que pasa es que ha pasado que ha dicho Sony no voy, ha dicho Microsoft no voy, Nintendo ya no iba desde hace tiempo, y se ha caído todo, ha sido todo una bola de nieve.
Yo lo dudo mucho y me lo voy a explicar. No estoy de acuerdo contigo. Pero antes de eso... Tengo que hacer libre para decir lo que quiera, ¿no?
Por supuesto.
Vale. Desde aquí, no va a escucharlo, ¿vale? Quiero mandar un mensaje a nuestro amigo Geoff Keighley, ¿vale? Que eres un pedazo hijo de la gran puta. Fuera de eso, ¿vale? Porque habéis visto que según el E3 cancelado...
Hizo un guiñito.
Riéndose. Sonriendo con un emoji y al segundo... hizo Summer Game Fest. Todo esto, David, todo esto lo ha planeado este. Desde minuto uno, ¿vale? Yo el E3 Estoy de acuerdo contigo en parte en que no estaba como antes por el tema de la pandemia, por supuesto. El E3, el año pasado que se hizo digital, tuvo el doble de público que Summer Game Fest. El doble. ¿Vale? No, no hablamos de tal, el doble de público que Summer Game Fest de Geoff. Este año, si no se hace, es porque Geoff habrá puesto la pasta por delante a la mayoría de compañías para que estén ahí y no estén en el E3.
¿Pero tú crees que él es el que paga? A ver.
Hace un mes fue el propio E3 quien dijo que no, que este año se iba a hacer. Y ahora han dicho que se cancela. Vale, obviamente es porque han perdido apoyos y publishers porque el otro se ha metido por en medio.
Sí, pero yo no creo que sea porque el otro ha pagado, sino porque ha conseguido que las empresas no paguen, no vayan al E3 y vayan a lo suyo.
Es que en el E3 tú tienes casi que poner pastas a Microsoft porque tiene su propio teatro y hace su propio casino con furcias, ¿vale? En la mayoría de compañías, por eso Nintendo tampoco iba de forma presencial, salvo el Treehouse, hacía sus eventos y Santas Pascuas, ¿vale? El problema aquí es que otros publishers, como cualquier persona, tiene que pagar por publicitarse dentro del recinto. Y el otro lo que ha hecho es poner pasta por delante para que te puedas anunciar en sus programas, que a fin de cuentas no deja de ser anuncios. Porque es lo que hace yo, anunciar.
Yo lo que creo, a ver, no sé, conociendo cómo funcionan otras ferias, el problema es que las empresas tienen que gastarse mucho dinero, porque al final tienen que poner un stand, tienen que montar el cirio. O sea, la keynote o la conferencia o lo como queramos llamarlo, realmente no es lo que cuesta dinero. Lo que cuesta dinero es que estás una semana pagando un espacio en un sitio. Y de eso viven las ferias. O sea, las ferias viven de eso. O sea, todas. Desde Fitur al Mobile World Congress, al E3, a la feria de Agrofest. O sea, todas. Si las empresas ha cogido Geoff, que yo creo que esto más bien así, y le ha dicho, ¿tú pa' qué te gastas ese dineral allí? Si por una tercera parte, que sigue siendo un zurrón de pasta, vas a tener una World Premiere en mi evento aquí de puta madre y luego además vas a poder hacer tu evento de puta madre esa semana, claro, que tal. O sea, no es que el Geoff haya pagado, es que lo que ha convencido, ha influido claro, para convencer de, oye, ¿para qué vas a pagar el zurrón que pagas allí para nada teniendo
yo
esto?
Yo te digo a ti que Microsoft, sobre todo Microsoft, lo último que quería es que se cancelara. Vamos, no me creo, ni por asomo, que Microsoft haya dicho, prefiero más ir con lo del Geoff, ni de coña. Porque Microsoft, desde minuto uno, siempre ha dicho que el E3 sea necesario sí o sí en la industria.
Bueno,
y
si
queréis, sí. Seguimos en lo mismo de siempre. Es que salvo Sony y Electronic Arts, todas las demás compañías han estado en el E3 siempre. Mm. Ninguna se ha bajado jamás del barco. Nunca.
O,
ni Nintendo,
mira,
ni Micro, ni Take-Two, ni Ubisoft, ninguna.
Para que no nos digan, tenemos algunos amigos de otros podcasts que estamos en contacto con ellos y tal, y pues oye, os mandamos nuestra opinión, os mandáis vosotros la vuestra, pues mira, New Player, los amigos de New Player nos dicen esto.
Hola gente, aquí Juanch de New Player Podcast. Quería comentar una breve reflexión sobre la cancelación de L3 para este año, que no quiere decir que ya no se vaya a hacer nunca, pero este año por lo menos no lo vamos a tener. Y bueno, yo quería reflexionar sobre la importancia que, a pesar de la dinámica negativa que había cogido L3 en los últimos años con, por así decirlo, unos anuncios pobres y tal, menos dos o tres compañías, yo lo voy a echar de menos. Porque el año pasado, por ejemplo, en la temporada lo seguimos muy a tope, estuvimos muy, muy conectados con la gente por Twitter, por directos, vimos alguna conferencia y tal. Entonces yo es una cosa que siempre añado en mi resumen de la primera temporada, el seguimiento que llevamos del E3. Así que este año lo voy a echar de menos. Espero que se porten bien en Microsoft y nos hagan su propio E3. Y bueno, nos veremos en el Summer Game Fest, eso seguro. Un saludo.
Bueno, ¿os vais a echar vosotros de menos el E3? Porque es que yo creo.
Yo sí.
Pero, ¿creéis de verdad, como dice el amigo de New Player, que no va a haber nada este verano? Yo creo que las empresas van a seguir haciendo sus presentaciones en verano.
Microsoft, os confirmo yo prácticamente aquí, que va a tener un evento. En mayo, seguramente.
Ah, a lo mejor se adelanta, claro.
Desde que he hecho en mayo, van a enseñar Starfield, os lo digo yo, porque está prácticamente confirmado.
Sí, pero
al menos Bethesda, lo que es Bethesda, va a tener un evento seguramente en mayo.
Pero perderemos eso de hoy es el día de las presentaciones. Yo creo que sí.
No, porque seguramente lo que dices tú, ahora como no hay E3, las compañías se muevan a lo que es el todo el marco del Summer Game Fest. Como ese año que no hubo nada de E3 tampoco, primero de pandemia. Entonces se moverán ahí y en la semana o el mes que dure Summer Game Fest pasará como el primer año de pandemia. Que de repente tenemos una un día y a la semana otra y a los 15 días otra.
Lo que está pasando con el State of Play, Nintendo Direct. Sí,
solo que en grande, seguramente. En grande. Microsoft va a mover ficha ya. Eso fijo. Y Nintendo poco le queda.
Pues precisamente viendo lo que pasó, que no sabíamos. Oye, pero hay presentación de Sony, vale. O de presentación de Microsoft, vale. Pero esta es la buena. No, espera, no. Es que no os hemos terminado de contar todo. Venga, la siguiente. Joder. No sé.
Es que ahora también daos cuenta de una cosa. Nintendo va a seguir igual. Con los Treehouse suyos, ¿vale? Fijo. Sony no sé qué hará. Yo supongo que hará un State of Play más grande, de una hora de duración o algo así, ¿vale? Supongo que habrá uno del God of War. Fijo. Si sale este año, espero que sí. Habrá uno, fijo.
Hay dudas de si sale este año, ¿eh?
Bueno, a ver, aún queda mucho. Yo creo que sí. Y Microsoft, el problema, el bendito problema que tiene, es que ahora tiene que hacer, digamos, eventos distintos, porque tiene la QuakeCon. Claro, porque todo lo que está debajo de ID Software es la QuakeCon. Doom, etcétera, ¿vale?
Luego Bethesda tenía su propio evento también, es verdad.
Claramente. Microsoft como tal, y si se cierra lo de Activision, también hay otra. Claro, entonces, porque está la BlizzCon también. Entonces, no sé si Microsoft va a unar todo en una. Yo sí que me han chivado a mí que Bethesda va a tener evento. Seguro, por el tema de Starfield. Pero Microsoft tiene que tener también seguramente un evento.
Bueno, pues estaríamos... Ahora vamos a ver, tenemos que estar a la expectativa. El año pasado sí que hicimos estos seguimientos en directo, que son muy divertidos, porque es una reacción muy visceral de todos. Está muy bien. Pero, mira, María se ríe, porque es que nos lo pasamos bien, ¿eh? Lo pasamos bien.
Es que para mí es quedar con los colegas y comentar, no sé, es que a mí me da pena.
Yo me acuerdo cómo me emocioné en el Summer Game Fest cuando anunciaron el Pepper Dark. Y aquí estoy.
Sí.
Aquí estoy.
Bueno, pero esa emoción nadie te la quita.
No, el juego ya, pero...
Bueno,
os voy a decir que no solo de New Player tenemos también la opinión de los amigos de Reseteando.
Muy buenas, soy Luis de Reseteando y respecto al tema de la cancelación del E3, creo que aunque a todos los que llevamos muchos años en la industria nos puede dar bastante pena esta noticia, creo que es natural y que los organizadores del evento necesitan darle una vuelta completa a cómo lo estaban estructurando hasta ahora. El modelo que teníamos de E3 estaba caduco, cada vez tenía menos sentido, y creo que esta cancelación, aunque solo sea temporal, solo este año, puede servir para que le den una vuelta, para que cambien la estructura y el formato de las conferencias, sobre todo en un momento en el que las publishers y las desarrolladoras pueden hacer eventos por su cuenta. Puede ser el momento perfecto para que el E3 cambie, se renueve y en 2023 tengamos un evento completamente diferente y a la altura de lo que todos queremos y esperamos.
¿Creéis que habrá nuevo formato? Yo es que veo difícil el cambio de un formato de una feria así.
Es que yo digo una cosa, de verdad, ¿eh?
Gracias, Luis de Reseteando, perdón, que no he dicho nada.
Sí, con todo el respeto a Luis, ¿eh? Pero de verdad, yo no sé si José lo ve como yo, ¿vale? Ya digo José porque creo que José a veces piensa igual que yo en esas cosas. Es que la gente que dice, es que hay que dar un cambio al E3, esa gente solo tiene una PlayStation. No me lo puedo creer. Porque, ¿qué ganamos con el Summer Game Fest? Si es peor que el E3, incluso. O sea, si me dijeras que la alternativa del Summer Game Fest, cuando fue el año pasado y el anterior, es mejor que el E3, te diría, oye, pues mira, sí, es verdad, ¿vale? Pero es que el E3, por lo menos lo que son las conferencias, eran 2 días con conferencias sin parar. Microsoft, Nintendo, Sony cuando estaba, EA, Ubisoft, la otra, Nintendo. Y con el Summer Game Fest tenemos un mes entero de hoy Microsoft, dentro de 2 semanas la otra. Entre medias 2 horas de indies. Y te quedas, pero ¿y con esto quién gana?
¿Con esto, claro, quién gana? Al final te tienen un mes enganchado.
Enganchado para nada, encima.
Y no sé, a mí me gustaba el formato. Yo pienso que no pienso que estuviera caduco. Evidentemente hay que orientarlo más a los juegos y hacerlo más dinámico, ¿vale? Pero ya también depende de individualmente cada presentación. Hay presentaciones que son más aburridas y más lentorras y hay presentaciones con buen ritmo, pero eso lo ha habido toda la vida.
Es que vete tú a decirle a la gente que va al Mobile Congress, oiga, esto hay que cambiarlo, perdone, yo vengo aquí, enseño mi producto, hago mi conferencia, claro, y todo que sea lo nuevo, lo pruebas y comenta sobre
no,
ello.
No has cogido el mejor ejemplo, también te lo digo.
Bueno, pero quiero decir, pero que al final son eventos en los que enseñas el producto.
Claro,
evidentemente. Una rueda de conferencia X, ¿vale? Y luego puede ser mejor o peor, pero no deja de ser eso.
A ver, yo lo que creo que es el problema.
También hay conferencias que van orientadas a desarrolladores también. Entonces, es así que son un. Pues eso, la gente que no está metida dentro del mundillo, lo que es técnicamente, se aburre, pero porque no va orientado para ti. Pero las de juegos, no sé, a mí yo no consideraba que
la Madrid Games Week nos pegamos un tiro.
Y pues también tiene
que parece malo.
Claro,
oye, pues no, dejar los eventos, que así quedas con la gente.
No, es que son fiestas de los videojuegos, claro. Al final.
Es que no sé, bueno.
A ver, yo creo que el fallo de L3. Perdona, María, dime.
Que nada, que me imagino en el próximo Madrid Week quedando con vosotros y yendo a cubrirlo y bueno, no sé, me hace ilusión.
Bueno.
No sé, L3. Yo desde que tengo uso de razón y me gustan los videojuegos, yo L3, siempre que veía las revistas, que veía
efectivamente.
Cualquier vídeo de UHS que te regalaban las revistas, era como una fiesta. Decir, joder, qué guapo, de 3 días la peña probando videojuegos nuevos, veías imágenes de juegos que estaban por llegar, consolas. Ahí se han anunciado lo más importante de la industria a nivel de todo. Y ahora, de repente, desde que una compañía dijo, es que no voy más, todos están. No, es que esto está caduco ya, ¿eh? De verdad, yo lo veo así, lo siento mucho.
Pero yo voy a hacer una cosa: el problema es la visión desde la parte del usuario, que claro, nos gustaba mucho, pero claro, esto tiene que tener un sentido para las empresas, que son las que ponen la pasta. Y yo creo que sí que es verdad.
Es que al final esto para las empresas es un gasto.
Claro.
Sí, pero entonces ahí estamos.
Pero claro. Sony no iba por el gasto, de acuerdo. Nintendo dijo, oye, mira, yo no voy a ir como conferencia, ¿vale? Estoy allí físicamente para que la gente pruebe los juegos, ¿vale? Y hago un evento allí y hago mi propio vídeo directo largo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y Microsoft dijo lo mismo. Dijo, Microsoft hace presencial, pero su propio teatro, el de Microsoft. Y lo hago ahí, y aparte, en el evento, tenemos nuestros stands para que juegues a los juegos. ¿Qué problema hay? Si las cosas estaban haciendo eventos propios de forma grabada o en directo, pero en sus sitios. Es que no se gastaban tampoco dinero con eletes así. Yo no lo entiendo.
Sí, sí que se gastaban dinero. Yo ya digo que sigo pensando lo mismo, que es que no han sabido que las empresas... Ha llegado la pandemia, no se han gastado el dinero que se gastaban antes, lo han mirado en sus cuentas y han dicho, pues a lo mejor no nos hacía falta tanto tal. Y yo creo que la pandemia ha hecho mucho de eso. De presupuestos que todos los años iban sí o sí porque es que hay que estar, a el año en el que ya no se estuvo porque no hubo, y el año en el que luego se hizo online y tal, y dijeron, pero si es que no ha cambiado absolutamente nada. Nada para a nivel de empresa, es decir, a nivel de empresa no ha supuesto vender menos, vender más, tener más impactos, tener menos impactos. ¿Sabes? Quiero decir que cuando pierde ese sentido en el que las empresas dicen, joder, es que me gasto dinero ahí porque me repercute en algo, pues claro, se viene abajo.
Yo hacemos aquí una apuesta, ¿vale? Una cena, lo que queráis. Para junio, si fuera nos vemos, ¿vale?
Vale. Sí.
Yo estoy convencido de que Microsoft y Nintendo van a hacer lo mismo en el Summer Game Fest que en el E3. ¿Apostamos?
¿Cómo que lo mismo? Ah, sí,
lo mismo. Exactamente igual. Microsoft va a ir a Microsoft Theater, este suyo allí en Los Ángeles, y va a hacer el evento, ¿vale? Y Nintendo va a hacer su direct grande y luego va a hacer vídeos enseñando los juegos por fuera. ¿Apostamos algo?
Pues ya está. Pues entonces, me está dando la razón. A las empresas no les hace falta E3. Y se han dado cuenta.
Pero van a hacer lo mismo, porque es que si no hay E3, necesitan otro lugar para hacerlo.
Vale, pero lo que ha pasado...
La que va a cambiar es la que se fue del E3 y no fue más. Esa es la que va a tener que hacer otra cosa distinta. Precisamente. Porque recordemos que la única compañía que no ha asistido al E3 desde hace años, con o sin pandemia, ha sido Sony. Todas las demás han ido todos los años, menos uno, Electronic Arts. Porque estaban en la mierda el año pasado, por supuesto, fue por eso. No por otra cosa, porque no tenían nada para enseñar, básicamente. Las demás han ido todas siempre. Entonces, a mí que alguien me explique, porque de repente ahora nadie quiere de tres.
Yo pienso eso. Pienso que han dicho, pues si es que a lo mejor no tenemos que gastar tanta pasta y vamos a tener la misma repercusión. Porque dime tú.
Vamos a arrepentir, ¿eh? Vamos a echar en falta el E3 mucho. Hemos dejado en manos del Geoff todo evento posible de videojuegos. La GDC la abre él. El Summer Game Fest es de él. Los Game Awards son de él. Nos vamos a arrepentir. Se ha hecho con todo el tío este.
Bueno, nos. No, Armandamus Dixit.
Ya veréis.
Ya, la primera mía, este es.
Sí, ha sido una profecía de madre mía, tengo que. Tenía que haber puesto el Carmina Burana o algo así como muy apocalíptico. No,
ya veréis, es que ya lo veréis.
Lo que rápido viene, rápido se va, ¿eh? Lo que rápido viene, rápido se va.
Todo evento que ha hecho, nos han entrado ganas de pegarnos un tiro, todos. No ha habido ni uno que hayas dicho, wow. El año pasado, el Summer Game Fest lo salvó el gameplay de Elden Ring. Al final del todo el evento, recordemos lo del Open Life esta que hizo. Lo único potable. Los Game Awards nos acordaremos todos cómo fueron.
Mm.
7 indies y poco más. Eso fue lo que vimos.
World Premiere.
Recordad esto bien, ya veréis dentro de un mes o dos Summer Game Fest la broma que va a ser, ¿eh?
Bueno, y como última noticia de la semana, también gorda, teníamos el retraso oficial de Breath of the Wild. Es que ha salido ahí a Onuma, típico vídeo de ejecutivo de Nintendo japonés.
Sale un allá malo.
¿Eh?
Siempre que sale él, sabes que viene algo malo ya.
Sí, sí, sí. Gracias a todos por seguirnos tal, con esa vocecilla que tiene. Pero que bueno, que lo retrasamos. Ojo, ojo. Dice, no, se retrasa a 2023. No, no, se retrasa a primavera de 2023.
Porque es un año entero, ¿eh?
¡Ole!
Pero con esta noticia tengo otro Nostradamus.
Venga, Armandamus again.
El plus, premium, no esencial. Este juego, ahí sí que sí, yo creo que es por eso que se detrasa hasta el año que viene, sale igual que el primer Breath of the Wild. Sale para la Switch y sí, sale para el nuevo modelo de la Switch.
Yo también lo pienso, sí.
Y por eso lo han hecho. Es muy raro. Un año entero es demasiado.
Sí, yo también. A mí también me parece que pueda ser muy posible.
Bueno. Es que retrasar el juego en abril, para abril mínimo, porque puede ser toda la primavera, del año que viene, así, de sopetón.
A mí me parece un poco raro, porque en general todo lo que, el aniversario de Zelda ha pasado sin pena ni gloria.
¿Qué aniversario? Entonces,
igual es que es un puto desastre. Ah, no, bueno, están haciendo las cosas bien.
¿Cómo os gusta, joder? ¿Cómo os gusta ahí. lanzar el cuchillito ahí?
Lo firmo
a mi corazón.
Con sangre ahora mismo, que este año tenemos el recuperatorio del Zelda Twilight Princess y el Wind Waker. Vamos. Seguro no.
Bueno, Nostradamus otra vez.
Segurísimo, vamos.
Para verano. Joder, madre mía, está desbocado Armandamus.
Pero estoy convencido de eso.
Ha sido ahí un combo de tres profecías en un solo programa.
Pero vamos, es que seguro. ¿Que de verdad pensáis que van a dejar el año entero sin nada de Zelda? No seamos inocentes.
Bueno. A ver. Yo lo que sí que sé que no podemos dejar un programa sin hablar de algunas tonterías. Y empezamos con las tonterías. Yo creo que tenemos que empezar con esa foto de...
Disco de Linkin Park.
¿Eh?
Es foto de disco de Linkin Park.
Es foto de... No sé si la gente se ha enterado, pero Kojima ha cerrado su... Bueno, han dejado el local. No sé si ha cerrado el estudio. No sé si...
No. Han dejado local.
No, la oficina, que no tienen euros.
No tiene, que está muy cara la luz, ¿no? De esa, que son muchas salas.
A mí me huele muy mal esto, ¿eh?
¿Te huele muy mal por...?
No sé. no dijo nada. O sea, no porque cierre el estudio va a seguir, ¿eh? Pero a mí me parece a mí que se ha mudado a otra más grande.
Más grande.
¿Cómo?
Hombre, es muy de Kojima. Ojo, y que le han anunciado esto la misma semana que los de Abandoned se pusieron a borrar tweets, a desaparecer un poco de las redes sociales, y también se ha liado la leche. Porque mira, recordemos que fue un vídeo, fue un juego presentado como exclusivo, como que iba a ser la leche, que si iba a ser el Silent Hill. Bueno, todo lo que ha pasado con el Abandoned la gente ya lo sabe. Incluso Hassan ha dicho que no. A ver, lo estamos borrando todo, pero que no, que esto sigue, que esto sigue.
Vaya vendemotos, chaval.
Yo lo de Kojima lo veo en tres pasos, ¿vale? Primer paso, no decir nada. De repente hace fotos de que tienen que irse de ese estudio, ¿vale? O de local donde estaba Kojima Productions. Cosa rara, porque es que hace nada están inaugurando un pasillo nuevo ahí, blanco todo el rollo, con más figuras. Ya me extrañó, pero bueno, lo hizo. Paso dos. El otro día fue el cierre de año fiscal de las compañías, el 31 de marzo.
Sí, ¿vale? para Japón y Reino Unido y todas estas, sí, es el cierre de su año.
Bueno, importantemente en Japón, ¿vale? Cerró justamente ayer, día 1, o fue cuando lo puso, ¿vale? Y no hubo más de un medio, de dos, de tres, de 20, de 30, ¿vale? Que suelen contar rumores. De hecho, uno de los que dijeron que... Ya es a lo que voy, que Sony había hecho una compra grande y que no se había dicho qué compra era, ¿vale? Que la gente empezó a decir que si Konami, que si Square, lo de siempre. Que si From Software, las pajas, ¿vale? Ese mismo tío que dijo que había una compra que no se había dicho de Sony fue el que había filtrado hace medio año lo del Plus. ¿Cómo iba a ser? ¿Vale? Que el Jeff Grubb famoso este, que José ahora quiere estar muy seguro. Y dijo que Sony había hecho una compra que no se había dicho y que él pensaba que si no se decía ahora... Con el cierre del año fiscal, que tiene que hacerla ya, ¿vale? Para meterla en el cierre del año fiscal, que tendrían que decirlo a lo largo de estos días. Y se junta con lo tercero, que es que Kojima en ningún momento dijo que cerraba la oficina. Yo no sé nada, ¿eh? Pero me huele mal.
Menos interés tendré yo.
O me huele. O a la gente que le huela bien.
Y a ver, yo me esperé unos días porque, claro, el día 1 de abril es el Día de los Inocentes en el mundo anglosajón. Dije, a ver si el Kojima ha hecho alguna... No, parece que va en serio lo de que cerraba.
Sí. Pero es que fue todo como muy raro para él, porque él te cuenta hasta lo que hace. Vamos a ver, yo que sigo a Kojima en Twitter.
Tiene un blog.
Una chica que trabaja con él, que es su secretaria, que su tweet es Hideo Kojima Today, que te pone fotos de todo lo que hace Kojima a cabo del día. Literalmente, ¿vale? O sea, es que hace dos días estaba programando con no saben qué cojones era, con unas gafas VR que no sabía ni siquiera de quién era, ¿vale? En el estudio. Y al día siguiente estaba todo cerrado. Joder. A mí me cuesta mucho pensar que eso es algo normal, ¿eh? Sé que es Kojima, que como siempre tenemos que soltar, Kojima hace algo raro. A mí esto me suena raro, es que es otra Kojimada más. Yo creo que está haciendo la Kojimada.
Hombre, a ver, en algo andará metido, evidentemente.
Algo está tramando por detrás. Y a mí me huele que tiene algo que ver Sony, ¿eh?
Bueno, no sería raro. Al fin y al cabo, todo el tema de Death Stranding y todas esas cosas, pues...
Lo mismo Sony se ha comprado a Kojima.
Yo, si eso...
O Kojima se ha comprado Sony.
No, Sony ha comprado a Kojima persona, sí. O sea, que le ha comprado.
Si ha comprado a la persona de Kojima, es una putada, ¿eh? Porque yo sigo diciendo y manteniendo que es real que Kojima está haciendo un juego para Xbox.
Bueno, no sé.
Esa
sería otra opción también, ¿eh?
No, que va, Kojima no jamás lo haría eso.
¿El qué? ¿El hacer un exclusivo solo para...?
No, venderse a Microsoft.
Ah, bueno. No sé.
Que la vida. Eso no pasaría jamás.
Es que tampoco le interesa a él,
yo creo. La única compañía a la que Kojima iría, si estuviera en venta, sería Sony. Eso fijo.
Bueno, seguro, ¿eh? vamos a, ya que has nombrado, yo creo que llega el momento de poner esta sintonía. Porque vamos a hablar de metal líquido, como el que tenía el T-1000, ¿no?
Grande, tiene que darlo. Joder, guacho, el mejor malo de la historia del cine junto con Darth Vader, chaval.
Qué grandísimo.
Porque, bueno, esto es una tontería y no lo es. Que haber utilizado metal líquido en vez de pasta térmica a lo mejor no ha sido una buena idea. Porque parece ser que se están reportando cómo se está escurriendo el metal líquido en los chips de la PlayStation 5. Tanto es así que, Armando, tú la tuya la has tumbado. Que es lo que decíamos al principio. Tú la tuya la has tumbado.
La panda de cagones.
No, pues sí, ya. Panda de cagones, sí. Las luces rojas me representan. No.
Tranquilo, yo te entiendo, Armando, no te preocupes.
A veces decían que la Play 3 era muy fea tumbada, ¿no? Pues yo la tuve tumbada toda la generación, nunca me dio ningún problema.
Yo también la tuve tumbada toda la generación y esa me parecía que estaba bien tumbada.
Sí, pero de pie, estaba también pensada para estar de pie esa consola. Igual que la Play 4. Yo jamás la he tenido de pie esas consolas.
Yo tampoco, yo ninguna Play. Ahora que lo pienso, no he tenido nada más que de pie, solo he tenido la Play 5. No. Pues las otras siempre las he tenido tumbadas, ahora que lo pienso.
Igual, y ahora que me han dicho esto, digo, mira, ante la duda la pongo tumbada esta.
Es que hay muchos que han tenido ese problema, es que empieza a dar miedo.
A mí el problema no es tanto que mucha gente o poca diga, oye, que está pasando esto. El problema es que gente que se dedica a la reparación de consolas te diga, túmbala.
Te diga, hombre, que te digo y que...
Túmbala, sé que es fea, pero túmbala porque...
Pero tú, joder, que Armando, tú ves las fotos que ha puesto el chaval en su Twitter y dices, joder, tío, es que lo que está diciendo... y ves la foto, tiene sentido, ¿sabes? O sea, sí, que se baja, se acumula todo el metal líquido en la parte de abajo del micro.
Claro.
Por efecto de la gravedad.
Básicamente porque el sellaje no es tan, tan, tan robusto, y si se sobrecalienta mucho y se rompe un poco ese sellaje, acaba
goteando. Es que la puñetera consola es de plástico. Es que yo cuando
Yo sigo defendiendo que les pillaron con los pantalones bajados.
Ya, tío, pero David, tú, cuando a ti te ocurre eso, tú hay ciertas cosas en las que tienes que ir a lo seguro, a lo que sabes que funciona, tío. No te puedes liar a hacer experimentos con gaseosa.
Exactamente.
Ya, pero es que Microsoft, recordad que enseñó la consola casi año y medio antes y te dijeron, va con cámara de vapor, va con no sé qué, va con no sé cuánto. Ellos tenían pensada la forma, la máquina puede estar entera. Vale, pues y por una, como no tenía todo eso, decidió que por enfriar usaba el cristal.
Pues por una refrigeración clásica de la de toda la vida, aunque sea más grande, aunque sea tal, pero no
ya, te pero igual eso no funcionaba del todo bien no para ellos, tuvieron que poner esto. Yo tampoco creo que la gente que trabaja en Sony en esto sea gente que no tiene puteada de lo que hace. Vale, ahora han visto que la mejor solución era esta.
Yo creo que es la mejor solución que podían dar con el poco tiempo que tuvieron. A ver, yo es que creo que les pilló. Yo es que siempre lo diré: el diseño de PlayStation 5 es un diseño de prototipo. Que puede estar muy guay.
Acordaos que se enseñó a última del todo, que la consola no aparecía por ningún sitio.
Siempre defenderé también que el prototipo es el de la digital, que es el tip, es que es la típica imagen que te enseñan como de, mira, un mock-up, así podría ser, no sé qué, porque luego cuando la tuvieron que poner el disco, es que el disco es un tumor ahí al lado.
Mira, yo tengo una cosa más cara en la vida en este mundillo, y es que la Play 5 digital es la Play 5 que van a sacar desde el principio.
Claro, hombre.
Yo estoy contigo.
A nivel estético,
y a último momento vieron que, oye, cuidado, que lo digital todavía nos matan, y hicieron el disco y metieron ahí lo que dices tú, el tumor. Pero seguro, que era la P5 digital.
Y te digo una cosa. Bueno, todavía puedes meter discos de Play 4, pero ya está. O sea, no hay más retrocompatibilidad. No sé, es que yo sinceramente creo que cuando se llegó Microsoft y presentó la consola, la abrieron la carcasa y dijeron, mira, está hecha así, así. Y se veía que eso estaba hecho ya, que llevaba desarrollándose un huevo de tiempo y tal. Sony estaba a medio camino. Y hubieran llegado, y a lo mejor hubieran llegado a un diseño mucho mejor, hubieran llegado a una consola mucho mejor, seguramente. Pero tuvieron que decir, hay que cortar 2 años de desarrollo. Así ya.
Recordad que el tío que enseñó la Play 5 dijo, literalmente, que a mí la consola fea, de decir, Dios, qué fea es, no me parece. Es que tiene una cosa que la hace fea, que son los aleadores que tiene arriba. O a la derecha que tienes tumbada. Y Sony dijo, porque le preguntaron, ¿por qué tiene estos aleadores? Y era por la ventilación. Para que disipara el aire mejor, para los lados que te quedas tú. Pero en serio, o sea, no sé, la única forma que se te ocurrió es poner dos plásticos curvos ¿Para que haga eso?
Y el tamaño colosal es un problema. Que tiene también.
Eso, mira, el tamaño ya...
vale. El tamaño, mira, es lo que hay. Pero no, si fuera simétrica...
Hostia, pues a mí el tamaño me desdibuja totalmente el mueble.
Mira, a mí, sinceramente, después de tener la primera Xbox y de tener...
Pero ¿cuándo tuviste la primera Xbox?
Bueno, pero la One original es gigante.
¿No vamos a mejor?
A ver, sí que es raro que Sony... Por norma general, no suele hacer consolas tan tochas.
Es que es muy tocha. Es que ni las anteriores están tochas como
eso. Eso era más de Microsoft.
Sí, es curioso. Eso es verdad. Sí, porque, una cosa, la primera Xbox One, que yo la tuve y la vendí, al lado de la Play 4, era un auténtico monstruo. Pero es
que
la feo.
La Play 5 es más grande que la Xbox One original.
Yo me acuerdo que la puse y dije, puf. Y vamos, me tiré una temporada con ella y la acabé vendiendo y puse la Play 4 y dije, joder, tío, es que esto da gusto ponerlo aquí.
A ver, yo soy muy defensor, pero claro, el problema es la forma, porque yo soy, como el señor Urno Sol, yo soy un defensor férreo del diseño soviético.
la Xbox One X, soviética.
Exactamente, y la Xbox One también, eran soviéticas. Era tú tira esto al suelo y revienta el suelo, la consola no se rompe, ¿vale? O sea, para mí esto es fundamental. Y la Play 5 sería igual, porque a mí la Play 3 me encanta la original también, que es enorme, pero me parece una consola preciosa. La Play 3 original también. Pero es que el problema de la Play 5 es la simetría que tiene, es que es asimétrica. Y es que la media es tumbada y dices, ¿pero por qué por la izquierda es fina y por la derecha es un tocho?
Tumbada es... Claro, es que está pensado solo para... Por eso digo, está pensado para estar de pie y para ser digital. Claro. Ese diseño es bonito, está
pero
bien.
Yo os digo una cosa, el tema de la refrigeración... El tema de la refrigeración, con todos los problemas que ha tenido la PlayStation 4 y la 4 Pro, es un tema de base, de diseño base de la consola. Es algo que se tiene que plantear desde el principio. Claro. Y eso no estaba ni siquiera optimizado. No sé, a mí me cuesta mucho.
Yo creo que no les dio tiempo. Así de claro, que no les dio tiempo.
Pero, tío, si es una cosa primordial.
Tú, aparte, le quitas a la Play 5 las aletas que tiene y no es fea. O sea, en lo que es la carcasa negra por dentro, esa maquinita, no es fea. El problema es lo que va por fuera, realmente.
Coño, pues métela en una caja cuadrada.
Las placas, ¿qué dices tú? Las placas estas a 50 euros o 60.
Sí, esas placas, yo el otro día la abrí para limpiarla, que estaba hecha la mierda, puesto por dentro de polvo, ¿vale? Y dije, joder, no es fea, tú la coges sin las placas y no es fea la máquina. De verdad lo digo, ¿eh? O sea,
ahora que lo dices, yo que la he desmontado alguna vez también, ahora que lo dices, podrías tener razón.
O sea, pero el problema es las placas de plástico que le han puesto por fuera.
Horribles.
O sea, porque dices tú, joder, la 360, la original... Era también asimétrica, pero era ancha abajo, fina en medio y ancha arriba, con lo que al final tenía una simetría la máquina.
Da igual cómo la pusieras, eso es verdad.
Claro, entonces, da igual, tumbado de pie, al final era cuadrada por delante y fina, pero por en medio. Realmente, no era... Pero es que esta es rara. Vale. Entonces, yo no sé, o sea, yo no soy ingeniero, ¿vale? Ni mucho menos, pero yo creo que esto es lo que decimos. Les pilló el carrito... de los helados y hicieron lo que pudieron. Seguramente con la revisión que hagan el día de mañana no tendrá nada que ver,
claro,
seguro,
hombre.
Nada que ver con esta.
Esta sí que estará súper pulida, yo sí creo.
Al igual que Microsoft hará una revisión y podrá reducir el tamaño tipo Series S con la X y lector o algo así, ¿vale? Yo creo que la Play va a ser totalmente distinta.
Yo no sé, pero yo viendo lo compacta que es la Series X, mira que me extraña de que se pueda reducir, ¿eh? O sea, es que... Si es que no tiene sitio dentro de la máquina, tío, no sé.
Hombre, pero las revisiones de hace años que son recortar, más que mejorar también. Entonces recortarán por algún lado, te darán una máquina que igual no tiene, yo qué sé, lo de la cámara de vapor o algo así, le vendrán otra refrigeración distinta. Aunque bueno, la serie sí también tiene cámara de vapor, ¿no?
Sí, sí, tiene, sí.
Pues sí, ya sí está. Yo creo que de aquí a 2-3 años te hacen una Series X sin lector.
Yo es que, yo no sé, yo viendo lo que han hecho, cómo han desglosado su línea de productos, yo no te a mí no me extrañaría que nos pasásemos 6 o 7 años sin ninguna versión Pro, ¿eh?
Ojo, la X puede tener lo que ha dicho, cuando se cansen de vender la serie S y digan, pues ahora vamos a sacar la serie X sin lector.
Sí.
Y te ahorras el lector, la haces en las carcasas, porque Microsoft es mucho de eso, cojo las carcasas de la serie S y le meto los componentes de la serie X. ¡Hala, a correr! Otro lote.
Yo te digo, yo la cambiaría, ¿eh? A mí
yo
la
también.
Serie S, lo que digo siempre.
Yo también.
Hija María, me parece más bonita que la X. Y mira que la X no me parece fea, ¿eh?
Pero de largo, ¿eh? Pero de largo. Es sí, sí, sí. Yo siempre lo he defendido, que el gran éxito de Microsoft esta generación es la serie S. Es el gran éxito. O sea, una consola que te valía lo mismo que la que tenías, porque yo tenía la One X, y que decías tú, ¿y por qué no me voy a cambiar? A no ser que tuvieras mucho digital. Yo digo mucho físico, yo no tenía nada físico. Entonces, claro, fue muy fácil. Fue un día decir, mira, la cambio. Pero claro, esa facilidad de me voy, la llevo a la tienda, llego a mi casa, la pongo, pongo mi cuenta, vuelvo a tenerlo todo.
Claro, es que hora, en una hora está funcionando.
Es que fue... Y de su madre mía. En fin. Bueno, nos queda una última tontería.
Yo espero que Sony haga las cosas bien, porque yo siempre digo lo mismo. Yo, luego la gente los llama hater, lo que tú quieras. A mí me da pena que Sony esté últimamente como está. O sea, en juegos va bien, ¿vale? Lo que ha sacado me ha gustado, ¿vale? El Ghostwire, aunque sea de Bethesda, pero un acuerdo, me encanta. El Horizon está genial. El Gran Turismo 7, que el otro día me la acabé. Por cierto, hola a nuestro comentarista de podcast que dice que no juega al Gran Turismo. ¿Vale?
Ya te has pasado todas las misiones del café. Todas las cosas.
Tengo café y tal. Y a mí me ha encantado. Gran Turismo 8 con sus cosas, ¿vale? También me gustó muchísimo. Pero a mí me da pena que lo que es, quitando eso, que Sony esté como está ahora, dando bandazos con que si el Plus, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que será esto. O sea, yo quiero que Sony se entre.
Bueno,
quiero que se entre.
Hablando de eso, yo no sé si queréis que comentemos la última tontería, que es bueno, pues hay políticos preocupados. Hay políticos preocupados. No sé si lo sabéis, pero hay políticos preocupados. Gente político que se preocupa y se preocupan varios senadores estadounidenses de la fusión de Activision y Xbox. En concreto, la cabecilla es la senadora Elizabeth Warren, senadora por el estado de Massachusetts. Tenía ganas de decirlo. Puso un tuit. La señora, junto con el Bernie Sanders, con Sheldon Whitehouse y con Cory Booker, yo creo que entre todos a lo mejor suman alrededor de 400 años. Pero bueno, se preocupan, dicen que están preocupados porque Activision tiene una serie de... A ver, la historia de problemas de acoso sexual y discriminación en el trabajo... Y que eso es lo que... La gracia no es que les preocupe que Microsoft vaya a ser un monopolio de los videojuegos, no. Sino que la fusión entre estas dos compañías va a hacer que las condiciones sean a peor para los trabajadores. No sé por qué. No dice por qué. ¿Por qué va a ser peor? O sea, a lo mejor es mejor porque se va a ir toda la gentuza... que estaba haciendo esas cosas, no sé. ¿Cómo habéis visto vosotros esta noticia? Porque me la habéis pasado vosotros, yo no la conocía.
Una incongruencia total y absoluta, porque ¿qué acaba de ganar Microsoft?
Sí, es curioso porque Microsoft ha ganado precisamente en Estados Unidos el premio a la compañía más segura y mejor para trabajar.
Pero bueno, esta señora se ve que o no se ha enterado de eso o quiere tocar los cojones, pero bien, porque no lo entiendo. Estas son las típicas declaraciones que van... hacer puto daño, porque no puedes, no, para empezar, no puedes adelantarte al futuro, no tienes ni puta idea de lo que va a pasar cuando tenga Microsoft esta empresa. Entonces calla la boquina un poco, cierra la boquina, no tienes ni idea.
Si Armando quería hablar de lo del PlayStation Plus, tú estabas deseando que habláramos de esto,
Sí, no, porque es que me toca un poco la moral, porque seguramente va de muy moralista por la vida, ¿vale? Y no tiene ni puta idea, ni se ha... Y ha cogido el típico discurso político y lo ha presentado.
Está claro que mucha idea no puede... A ver, yo no sé si allí hay algún rollo con el tema de esta compra, porque, a ver, es que aquí lo dijimos, parece que no, pero que esta compra es algo muy tocho.
Claro que lo
muy
es.
Muy tocho, ¿vale? Estamos hablando de una compra gigante, ¿vale? Nada que ver con lo de Bethesda y con esto, o sea, es otro rollo distinto. Y no sé si es que... A ver, aquí el problema radica en que no puedes decir esto cuando precisamente en Microsoft no ha habido ningún escándalo con mujeres que trabajaban allí, ¿vale? No ha habido ningún escándalo con trabajadores que han trabajado allí. Puede haber alguna noticia que digan el ambiente era malo, X compañía y Microsoft tuvo que meter mano. Vale, de acuerdo. Puede pasar en cualquier sitio, ¿vale? Incluso cualquier trabajador se puede sentir mal por X motivo. Pero esta mujer... que por lo que se ve su perfil, precisamente defiende mucho el tema de la mujer en el trabajo. O sea, es que Microsoft, una de las cosas que quiere hacer es que ese ambiente de trabajo sea mejor. De ahí que tenga ese premio en Estados Unidos como mejor compañía para trabajar.
A ver, que esta mujer, por lo que estoy viendo en el perfil, es un cartel político de soy muy pro, muy defendente, no entiendo que será demócrata o republicana. No, republicana. Bueno, el caso, que va de, ya se le ve que tiene metida una imagen de soy súper guay y le habrá oído por algún lado que me cruzó, no es cierto, hoy lo ha dicho. Que no entiendo.
Bueno, pues yo creo que con esto nos hemos alargado un poquito más de la cuenta, como siempre. Vamos a hacer unas cuantas recomendaciones y después nos vamos a despedir. Como siempre, la semana que viene os hablaremos largo y tendido de algunos juegos a los que hemos jugado, como podría ser el Kirby, como podría ser el Tiny Tina Wonderlands y alguno más. Pero bueno, ¿queréis dar alguna? Yo es que me he pasado todas las semanas jugando al Metroid y al Horizon. Y como hemos hablado tanto de ellos, es que no puedo decir, nada de esos dos juegos. Metroid es un juegazo, que te hace disfrutar y llorar al mismo tiempo, es decir, tú estás muy feliz ahí, vas a toda hostia, ah, mira, me voy pasando, voy abriendo tal, no sé qué, hasta que de repente te para y te dice, ahora te voy a joder. Y te vas a, y vas a empezar a morir 18.000 veces hasta que te pases esto, porque eres un manco, y luego podrás seguir. Entonces, estoy en ese bucle de que estoy muy contento con el Metroid, sufro, y mientras tanto estoy jugando al Horizon, que yo lo he dicho desde el primer día. Si tienes una Play 5, cómprate el Horizon porque es uno de los de imprescindible y fondo de armario de Play 5 ahora mismo. Y...
O una Play 4.
O una Play 4.
Una si Play la 4. Encuentras.
No sé, ha habido una voz ahí de...
Digo que sí la encuentras, porque también está complicado encontrar Play 4, ¿eh?
No, es que yo digo lo de la Play 4 porque como siempre salía el rollo de es que voy a jugar al Forza, te vale con la One. Pues aquí también.
Sí, bueno, te vale, pero también te digo una cosa. Si tienes una Play 5, el juego es espectacular. Yo, visualmente, a mí me parece una con la niebla, con todo lo que tú quieras. Pero visualmente es espectacular. Espectacular. No sé, a mí me está gustando mucho.
A mí básicamente me parece muy bueno. Eso lo he dicho a María también aquí ya más una vez. No. A ver, hay que estar ciego para decir que ese juego se ve mal. Ciego. O sea, ya está, no tiene mucho más. Es que si alguien niega también eso, apague, vámonos.
Vale. Bueno, pues, Armando, tú mismo, ¿algo más tú recomendarías esta semana? ¿Quieres recomendar algo?
Yo quiero recomendar, aunque seguro que se lo voy a pisar a José, el otro día me lo terminé, el Tunic.
El T-Epic.
Ese, el T-Epic. ¿Vale? O
sea, ya he descubierto por qué tengo ese nombre en la cabeza. Es que hay un restaurante mexicano que me gusta mucho. Y me he acordado de que ese es su nombre, por eso se me mete en la cabeza ese nombre.
El juego es jodido. Veo que...
ha sido un me importa una puta mierda.
Sí, ha sido un Horizon. El juego, de verdad, es jodido, ¿eh?
Sí, es jodido, sí.
Porque hay enemigos que me han costado, el último enemigo es una puñeterísima putada, pero gorda.
Sí, el sucesor este, ¿no? Se llama el descendiente.
Sí, eso que vas ya chetado. Porque me ha chetado, ¿eh? ¿Vale? Pero, jodido.
Te pones cuadra, pero en un momento.
Pero es que el juego es tan bueno. De verdad, es que no baja el diseño de niveles ni un puñetero segundo, ¿eh?
Yo estoy, o sea, justo
al final. Si llega a ser porque está en Elden Ring, que a nivel de diseño de niveles es una locura, este juego es para llevarse un goti como una catedral, lo digo en serio, ¿eh? Uh-huh. Es una barbarie a nivel de diseño de niveles que no he visto en un indie en tiempísimo, ¿eh? Os lo digo de verdad. Pero hay otro que me ha robado aún más el corazón todavía ahora, que salió antes de ayer, que es el Wild West, que está en el Game Pass.
West.
Ojito con ese juego, que parece el típico indie del montón. Es un juego que va sobre el oeste, pero en plan fantástico, con hombres lobo, con un montón de tal, y es una mezcla de twin stick shooter de estos de disparar con los stick, con RPG. Ojito, ¿eh? Que yo el otro día lo puse por probarlo a ver cómo era y ya le he metido 5 horas.
A ver, porque la gente. ¿Es un rollo de Ascen?
Sí, pero más enfocado al RPG que el Ascen.
Vale, 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 más. Vale. Bueno, para que la gente se haga una idea de la radio, no puedes verlo, entonces tienes que. Bueno, pues ahí está la
recomendación. El juego lo creó uno de los diseñadores principales de Prey y Dishonored.
Hostia. Pues viene con buen pedigrí. María, yo sé que tú has jugado muy poquito, porque has estado muy ocupada, pero ¿podrías algo? ¿Ha habido algo que puedas decir? He visto esto, me ha llamado la atención esto, he visto aquello.
La verdad que tengo muchas ganas de jugar, o sea, de tener el Kirby. y el Tiny
hablará ahora.
Bueno, la semana que viene hablaremos largo y tendido. La semana que viene. Un avancillo.
Digo que dirá que está jugando, lo merece.
Sí.
Hombre, el Tina tiene una pinta espectacular.
El Tina tiene muy buena pinta. Y bueno, a ver qué tal. Es que el problema es que ahora no tengo mucho tiempo para jugar, entonces es muy frustrante. Pero bueno, cuando tenga tiempo para jugar, me quiero.
Yo si tuviera tiempo para jugar, lo compraría yo para jugarlo en cooperativo.
¿Cuándo tú más que yo?
Para jugarlo en cooperativo.
Adiós, adiós, Armando. Te oímos a lo lejos. Adiós. Cierra la puerta. Cuidado con el pleistocentrista que está todavía por ahí. Cierra la puerta. Bueno, entonces no has visto nada. Bueno, tú quieres que te quieres recomendar que te dejen tiempo.
Sí.
Está jugando al Microsoft Teams.
Sí, al Photoshop, al Canvas, esas cosas.
Está muy bien. Vamos a hablar con propiedad que ya está bien. María quiere recomendar que le des tiempo.
No, pero a ver, a mí me gusta la pinta que tiene. Y tengo ganas de, aprovechando que está en el impasse, el de Guardianes de la Galaxia, porque aquí he visto que prácticamente es como una película.
Yo es que solo puedo estar con un, por así decirlo, pelijuego. Porque bueno, aunque el Horizon tiene mucho más, al fin y al cabo estoy muy metido en la historia y quiero saber qué pasa. Cuando acabe la historia de ese, me meteré de cabeza la historia Guardianes de la Galaxia. Que por cierto, José, y ya te doy paso a ti, tú te lo has pasado.
Sí, yo me lo terminé pues es el último juego que me había terminado la semana pasada. Sí. Y bueno, pues es muy buen juego. A mí yo me gustó, ya te digo. Y es lo que hablamos, que yo no gustándome. O sea, a ver, no gustándome, no siendo apasionado de Marvel, pues a mí el juego me gustó. Y bueno, yo ahora esta semana he estado con el Kirby, con los niños jugando. Y luego también nos pillamos a pachas David y yo el Tiny Tina, el Tina Chiquitina Wonderlands. Y bueno, o sea, es una pasada. O sea, el juego está muy guapo.
La estética es muy bonita.
A ver, si los Borderlands son buenos, tiene una pinta el Tiny Tina de la hostia.
Bueno, hablará.
A mí es que la saga Borderlands me gusta desde siempre. Entonces yo sabía que me iba a gustar.
Este yo sé que a María le va a gustar mucho. Porque combina el rollo del loteo que le mola a ella con un rollo más fantástico.
Y el cooperativo.
Y eso está muy guapo.
Y el cooperativo.
Es que ese juego tiene todo para gustarle a ella.
Sí. Es que a mí, además, yo ya lo dije y lo vuelvo a repetir mil veces, cada vez juego menos a juegos que sean para una persona. Yo me gusta mucho jugar con mis amigos. De hecho, es la parte que más disfruto. Jugar con mis amigos.
Tendremos ahí esas partidas al Tiny Tina porque lo tenemos este señor y yo. Así que bueno, ¿querías recomendar algo más, José, o con esto ya vamos servidos?
No, ya vamos servidos.
Venga, pues vamos a despedirnos. Y como siempre os decimos, dejadnos un comentario, decirnos lo que os dé la gana de lo que hayamos dicho, seguidnos en redes sociales, suscribiros, insultarnos, bueno, eso ya viene por defecto. Nos podéis decir lo que queráis. Os queremos daros un me gusta ahí en iVoox, darnos estrellitas en Spotify, que parece que, oye, estamos volviendo un poco a la vida en esos rankings y esas cosas. Y yo, como siempre os digo ahora al final, compañeros y compañera, ¿Queréis dejar algún último mensaje? Armando, ¿quieres hacer una... Hoy que estás ahí, que lo regalas en profecías, ¿quieres dejar alguna otra profecía?
No, yo quiero decir que doy muchas gracias a la gente que comenta en los podcasts, que sabe a lo que juego yo mejor que yo.
Que él mismo. Es muy gracioso eso.
Quería agradecerlo, es que
tú,
mucho.
Tú no lo sabes. Hay que aclarártelo. Sí,
yo creo que otro día me acababa el Gran Turismo, digo, y estaba leyendo el comentario y decía, no puede ser.
Vamos a tener que hacer como Gran Hermano, vamos a poner una cámara en la esquina de ahí arriba y así nos ven. Si no nos creen, habrá que poner eso.
Aunque no me gusta decirlo, yo ofrezco a cualquiera que tenga dudas, le doy mi ID o mi gamertag y que me agregue como amigo para que vea lo que he jugado, no tengo ningún problema.
Bueno, con esto yo creo que hemos tenido suficiente, nos hemos vuelto a pasar de lo que pensábamos hacer, así que nos despedimos de aquí, a una semana, ¡hasta pronto!